Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martínez saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias por la sintonía aquí comenzando otra semana de labores. Un lunes pues bastante frío y muy bueno, sobre todo a mí me gusta la temperatura.
Todavía frío. Estuve viendo las temperaturas por allá por Cuba, sobre todo en la región occidental.
¿Usted vio
La Habana, Pinar del Río?
¿Descendió el mercurio?
Que si descendió, no rompió récord en La Habana. El récord en La Habana es de 8 grados. Aquí no llegó.
Pero hay otros lugares donde marcó el 6, 7.
Sí, oiga, eso es frío. Sí. Eso
sobre es mucho, todo en Cuba.
Mucho frío. Esas ventanas que no cierran bien de noche. Hay que taparse con todo lo que esté al alcance.
No, y esos forros de cartón.
Sí, eso hay, o periódicos, si aparece, hay que echarle mano.
¿Quiere que le confiese algo? Ajá. En una ocasión, en una escuela al campo, yo pasé la noche metido en una caja de cartón.
Sí, yo lo sé. Sí. No, sí, así
era tan, había que tan ligera la colcha para taparse claro. Que adentro de la caja de cartón, sí, de lo más bien.
Echarle mano a las toallas, claro. Bañarse.
Es decir, que si ahora repiten la historia, bueno, ya es vieja para mí.
Sí.
Y para muchos cubanos.
Bueno, pues hoy vámonos primero a dar las gracias a los oyentes, los que nos escuchan a través de Onda Corta, Onda Media, también los que nos ven a través de Facebook. Muchísimas gracias por la sintonía. Y bueno, pues vámonos a las informaciones. Después les presento a los periodistas con los que vamos a discutir las noticias.
Hoy comenzamos la tertulia hablando de que el éxodo de reporteros está golpeando a la prensa independiente en Cuba. Según el diario digital 14 y medio, la emigración es uno de los mayores retos de una prensa que sigue estando, además, perseguida y satanizada.
¿Qué cosa más grande?
Y después vamos a pasar a que están juzgando en Cuba a 33 personas, entre ellas 6 menores por el 11 de julio. Esta semana casi todos estos juicios corresponden a La Habana.
No solamente, ya cuando vemos esta noticia, no solamente los periodistas independientes, también gente que sale a protestar, que tiene ideas distintas. Estos no son ni periodistas ni disidentes como tal, son gente del pueblo que salieron a protestar y ahí está la represión, la mano dura del gobierno también.
Escuche usted y los oyentes, compraventa de dólares en Cuba seguirá siendo un delito que se castiga con cárcel.
Oiga, amigo mío, todas las noticias que tenemos hoy son de la represión del gobierno. No entienden, no suavizan por ningún lado. Bueno, lo vamos a discutir con Luz Escobar, precisamente una de las periodistas, fotorreportera del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y una gente, un periodista que ya hacía unos días que no estaba con nosotros, me refiero a Mario Pentón, actualmente periodista de América TV, del canal 41 acá en la ciudad de Miami. Y cuando presento a Pentón, por aquello de que me ha quedado en el subconsciente, siempre me gusta relacionarlo con 14 y medio, porque Pentón estuvo mucho tiempo colaborando con 14 y medio, y creo que en el fondo todavía Pentón se siente parte de 14 y medio. Pero vamos a saludar a Luz Escobar. Saludo, Luz, ¿cómo estás?
Sí, buenas, desde aquí, desde una Habana bastante fría, y por supuesto, Mario Pentón es de la familia de 14 y medio, un saludo para él.
No se va, nunca va a salir de la familia de 14 y
no,
medio, ¿verdad?
No, qué va, es que imagínate tú, el amor es mi...
Es una especie de padrino que tiene 14 y medio acá afuera, ¿no?
Mario, saludos, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, y para mí, claro, por supuesto, 14 y medio es mi casa, es el lugar donde me formé como periodista independiente, y yo les guardo mucho cariño tanto a Giovanni como a Luz, como a Macho Rico, a Reinaldo. Entonces, para mí es estar en la familia.
Bueno, pues entonces, ahora sí, Juan Pendaz, ahora sí, con algunas variantes, nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bien. Bueno, el periodismo independiente cubano ha tenido que reinventarse varias veces. La represión policial y la draconiana legislación contra la libertad de expresión que se mantiene en la isla no son únicos obstáculos. La inmigración, claro, es uno de los mayores retos de una prensa que sigue estando además perseguida y satanizada. Los equipos de trabajo deben reconstruirse cada tanto por el éxodo de periodistas, editores y colaboradores. La sangría es constante y en los próximos meses el fenómeno podría acelerarse debido al nuevo Código Penal que prevé castigar de manera más estricta cualquier proyecto que reciba financiamiento desde el extranjero, como los periódicos y revistas independientes. Muchos reporteros no continúan el ejercicio periodístico una vez que están fuera de la isla. Las cifras de exiliados en el gremio podría superar incluso el centenar en los últimos 3 años. Recogemos la nota que ha publicado el diario digital 14 y medio.
Claro,
y dice además, que el régimen provoca este éxodo obstaculizando el trabajo informativo con normativas al estado del decreto 370, la temida ley 88, y una lista de regulaciones que penalizan el ejercicio independiente del periodismo.
El artículo muy bueno, muy extenso, muy objetivo, se va incluso, le entrevista a varios de los periodistas, jóvenes periodistas cubanos que han salido al exilio, al exterior, algunos con asilo político, algunos que han continuado el trabajo, otros que ya no están trabajando, que trabajan para cualquier otra empresa, que no han podido seguir el trabajo de periodismo. Excelente este artículo de 14 y medio, pero sobre todo porque es una realidad. Una realidad que la podemos analizar desde el resultado, que es el exilio de los periodistas, pero también podemos analizarla desde la base, que es la represión y la fuerza con que el gobierno cubano o el régimen cubano está tratando a los periodistas independientes. Yo creo que es bueno comenzar con Luz Escobar. Imagínense Luz Escobar, una gente que rara vez puede salir de su apartamento porque le tienen casi que permanentemente un policía en los bajos del edificio. Luz, contigo comienzo.
Sí, el texto era muy oportuno porque estamos viviendo un momento difícil para el periodismo independiente en Cuba. Cada vez uh-huh. es más estrecho el margen en que podemos desarrollar nuestro trabajo, no solo por la represión. Ya hemos dicho durante varias entrevistas a lo largo de los años que periodistas independientes cubanos no tenemos acceso a fuentes oficiales, no tenemos manera de entrevistar a fuentes sin que la fuente se sienta atemorizada por la seguridad del Estado. Luego nos han brindado testimonio y después la seguridad del Estado ha ido a reclamarles, a decirle que por qué hacen ese tipo de declaraciones a la prensa independiente, no solo con figuras públicas, con cualquier ciudadano. Entonces, ante ese escenario, ellos han ido, o sea, cuando vieron que después del 2016 la prensa independiente se expandió y en 2018, al final, es cuando llegó los datos móviles, la prensa independiente tuvo una explosión tremenda, la seguridad del Estado ya sacó otra parte de su arsenal, que no tiene que ver exactamente con esa intimidación, sino ya con cosas concretas que a implementar dentro de unos meses, y esto ha generado, por supuesto, una gran frustración entre los periodistas, porque no hay manera, o sea, es complicado hacer el periodismo en el terreno. Tú vas a un lugar a reportar y terminas detenido, muchas veces no te dejan salir de tu casa, te cortan la línea de teléfono, te quitan el internet. Entonces, yo entiendo muchas veces el camino de la emigración, es algo que está ahí, una manera de sobrevivir. No hay manera de no sentirse desesperado, necesita sosiego también, claro. O sea, no trabajar muchas veces es complicado, uh-huh. porque no solo afecta a la profesión, sino también al individuo.
Es así. Bueno, hemos tenido algunos problemitas con la línea telefónica hoy, Luz. A veces no te escuchamos muy bien, pero yo creo, antes de pasar ya a Mario Pentón, este antiproyecto o este nuevo Código Penal que se está escribiendo, que se va a aprobar próximamente, eso de antiproyecto me resulta demasiado democrático, ¿no? Este Código Penal que está escribiendo el gobierno cubano, lo está ajustando exactamente, está blindando la represión. Yo, en mi opinión, está blindando la represión dentro de Cuba. Lo que se quiere hacer con el financiamiento de los grupos independientes, pero me voy a referir exactamente a la prensa independiente, el financiamiento a prensa independiente que este nuevo Código Penal va a tener, yo lo comparo con la ley 88 de ese mismo Código Penal. La ley 88 quizás era demasiado, muy complicada a la hora de aplicarla porque tienes que hacerle el juego, el servicio de una potencia extranjera, etcétera. Pero con el financiamiento es mucho más fácil porque bueno, yo quiero recargarle el teléfono a Luz Escobar, ya eso significa financiamiento desde el extranjero para Luz Escobar. Ya eso es, yo diría que no sé hasta dónde puede abarcar el Código Penal. Y sí, siguen apretando, y claro que la respuesta de muchos periodistas es irse del país.
Claro, recuerdo la ley 88, con esto también se lo aplicaron un poco a varios del grupo de los 75. Unos por haber firmado el proyecto Varela y otros por haber diseminado a través de las redes sociales en aquellos tiempos de fax, que era así, y del teléfono, pues un teléfono que tumbaban, quitaban la llamada y tenían que correr a otro lugar, y así fueron divulgando lo que pasaba dentro de Cuba un reducido grupo de periodistas independientes, por citar un nombre, Raúl Rivero, que en paz descanse también.
Claro, pero no.
Y tiene que ver precisamente con lo que tú decías, ahora van mucho más allá, porque claro, están las redes sociales. Para usted conectar las redes sociales necesita una recarga, necesita dinero. El dinero cuando se dice no, porque reciben financiamiento. Venga acá, ¿y cómo usted hace para poder vivir si usted no recibe un dinero para poder vivir usted y su familia? Y además es meritorio por el trabajo que usted desarrolla. Otra cosa antes de pasar a Pentón. Me gusta siempre leer los comentarios en las crónicas de los portales, no sé, me gusta. Y quiero compartir contigo y los oyentes esto que escriben en 14 y medio, debajo de esta nota. Hay una persona que escribe, y cito, los periodistas independientes aportan la verdad al pueblo cubano, porque son los únicos periodistas verdaderos. Los periodistas del régimen no son periodistas, son propagandistas.
Bueno, yo lo que me pregunto es, ¿la monetización existe en los medios de comunicación?
Claro.
Tienen que vivir. Entonces, en vez del gobierno cubano hacer esto que está haciendo con el Código Penal, sería muy interesante que el gobierno cubano dijera, bueno, los periódicos digitales en Cuba pueden vender su publicidad, pueden venderla, pero que se lo permita lo mismo a Granma o al periódico de Santa Clara como el de Sin Fuego, como a 14 y medio.
La ley bueno, del embudo.
Siempre. Sí. Mario Pentón.
Sí, buenas tardes. Hay un doble juego del gobierno cubano. Por una parte, ellos saben que han perdido el monopolio de la información y por lo tanto están intentando desesperadamente recuperarlo. Para ello tienen un ataque directo a la prensa independiente, que está sometida, por supuesto, a un hostigamiento constante, y también a los medios de comunicación extranjeros acreditados en Cuba, quienes no se pliegan a su, digamos, a la voluntad del Partido Comunista, pues corren el riesgo de ser expulsados o sus visas no ser renovadas, como es el caso de la agencia española EFE, que está pasando por muy mal momento en estas circunstancias, ¿no? Después del 11 de julio y sobre todo después del 15 de noviembre. Entonces, sencillamente el régimen va a seguir haciendo este esfuerzo porque sabe que la prensa independiente está llegando entre un 40 un 50% de la población que ya no acude al noticiero de televisión para buscar noticias sobre la realidad cubana, sino que acude a estos portales, muchos de ellos que están aquí en Miami, también en España, y otros como el caso de 14 y medio que se hacen desde dentro de Cuba y que cuentan con muchísimos corresponsales dentro de la isla. Entonces, el acoso, el hostigamiento a la prensa independiente es una constante. Y yo creo que también es el momento propicio, ¿no?, para decir y reconocer la valentía, la heroicidad de estos periodistas que están dentro de la isla, en uno de los 10 países con más censura a nivel mundial, según muchísimas organizaciones internacionales, específicamente el Comité de Protección de Periodistas.
Estás escuchando las noticias como son.
Al menos 33 personas, entre ellas 6 menores de edad, van a ser juzgadas a partir de este lunes en Cuba con relación a las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado. Se trata de la cuarta semana consecutiva en la que se celebran en Cuba procesos penales por estos hechos. En total, desde las protestas del año pasado se ha juzgado al menos 440 personas, según el recuento de Justicia 11J, y la organización no gubernamental Cubalex. El que arranca este lunes y se prolongará hasta el de la semana que viene en un tribunal de La Habana es una causa común única para todos los investigados a los que se les imputa un delito de sedición. Qué cosa tan grande esta, ¿verdad?
Yo creo que no hay un abogado independiente o un analista que haya podido justificar, o sea, que yo creo que el único que justifica la sedición para lo que pasó el 11 de julio es el gobierno cubano.
Y como dice,
no existe.
Y como dice, es una causa única para los investigados, sí, es decir, sí, que todos para todo por mundo. Sedición. Uh-huh. Las penas solicitadas por la fiscalía oscilan entre los 13 y 25 años de cárcel. Para los menores son de entre 13 y 23. Y en 6 casos la petición de condena es mayor que la edad del procesado.
Claro, cuando usted dice sedición, está hablando de una sublevación. Entonces no se puede, entonces el gobierno quizás se contradice, porque el discurso político es que no hubo una sublevación, unos grupúsculos al servicio del imperialismo, etcétera, etcétera. Pero cuando usted habla de sedición es que hubo una sublevación, y esto se usa mucho en términos militares, ¿no? Luz Escobar.
Sí, yo creo que este paso de la semana que viene, o sea, que transcurre de lunes a viernes, va a ser distinto. Creo que este es un paso en el que ellos van a tratar de buscar culpables y ya van a señalar a alguna persona. La intervención de una que esto no se iba a quedar así. Recuerden el programa de Humberto López, que había que buscar quienes habían financiado esta actividad. Yo creo que esta semana va a ocurrir eso, porque ya son los juzgados que estuvieron en los acontecimientos de todo, donde se viraron patrulla, donde hubo un intercambio violento con la policía a raíz de la represión que ejerció sobre los ciudadanos que estaban manifestándose de forma pacífica. Esto es peligroso, en el sentido de que incluso pueden llegar a televisar estos juicios de manera tal que lo puedan manipular a su favor. Sabemos perfectamente que estos juicios son los más delicados, porque anteriormente son juicios donde los mismos familiares han dicho, que los testigos dicen, pero si esa persona estaba en la esquina de su casa parada, pero si esa persona solo estaba caminando. Estos son juicios en los que ellos pueden manipular todo el discurso a su favor. Hemos recibido testimonios de abogados que han dicho, por lo claro, que el denominador común entre todos los que han estado defendiendo a estos muchachos es que han defendido la idea de que no hay sedición. En los juicios han hablado solamente de desórdenes públicos, de atentados, desacatos, desorden público, pero no en ningún caso ha ocurrido hasta ahora que han encontrado un abogado que ha defendido la sedición. Esto apoya la idea que tú planteabas al principio, que es una idea de la fiscalía que sabemos que instrumenta el discurso del gobierno, que es el que está dictando estos juicios.
Mm. Claro, la nota está, y tenemos que enfatizar en este punto, Amado, también a Mario y Luz. Según la fiscalía, en Cuba se ha procesado por las protestas del 11 de julio a 790 personas, de las que 55 tienen entre 16 y 18 años. Indicaron además que se han adoptado medidas no penales contra 27 menores de 16 años.
¿Dónde está el hombre nuevo? Protestando en las calles. Protestando en las calles contra el gobierno que trató de hacerlo hombre nuevo. Mario Pentón.
Sí, bueno, en primer lugar, mira, para mí de las cosas más fuertes que me ha tocado es escuchar a una madre cubana decirme, contarme la situación de su hijo preso por las manifestaciones pacíficas de julio, y decirme, por favor no digas mi nombre porque yo tengo miedo. O sea, que una madre diga que tiene miedo a defender a su propio hijo, te habla del nivel de terror en el que vive la sociedad cubana. Luego, el ver a las madres que salieron hace poco en la televisión cubana pidiéndole perdón, sí, sí, al régimen que encarceló a sus hijos y que los quiere condenar a sentencias de hasta 30 años de cárcel, eso me parece de las cosas más terribles que hemos tenido que vivir como sociedad. Ahora, las mismas declaraciones del régimen contradicen a funcionarios como Giovanna Tablada, como Bruno Rodríguez Parrilla, que constantemente desde el 11 de julio estuvieron diciendo de que no habían jóvenes encarcelados, de que no habían niños encarcelados, y luego han tenido que reconocer que sí, que tenían a niños encarcelados. Y también te hablan de la crueldad de este sistema, ¿no?, que es capaz de todo con tal de preservar el poder, esta pequeña cúpula de gendarmes, que lo único que les interesa es mantener sus millones y mantener el estatus de privilegio en el que viven, mientras el país entero vive en la más absoluta miseria.
No dejan vivir el dólar.
No. Lo desaparecen, lo penalizan. Pero
yo recuerdo cuando tener un dólar en su bolsillo, sí, lo que representaba, sí, para usted y a su familia.
¿Se acuerda? Años de cárcel.
Después dijeron, no, ya eso no vale, vamos de nuevo.
Pero ahora están regresando al odio.
Parece que de nuevo...
Lo odian nuevamente.
Sí, la venta de un dólar en Cuba, que puede costar más de 100 pesos en el mercado informal, es un delito que se castiga con multas y encarcelamiento, según dictamen de un juez que ratifica el anteproyecto de este Código Penal, publicado recientemente y que debe ser aprobado en abril. Se sanciona con privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 500 a 1,000 cuotas o ambas a quien venda o por cualquier medio ceda, transmita o adquiera moneda, cheque, giro, cheque de viajero o cualquier otro efecto de crédito análogo denominado en moneda extranjera, infringiendo las disposiciones legales de acuerdo a este documento. En otras palabras, lo indica el anteproyecto del Código Penal cubano y nada, no, el dólar no.
No, el que nada, el que venda dólares está expuesto a que lo coja la ley. Así es, tan sencillo como eso, Luz Escobar.
Ahora mismo es una situación complicada lo que se está viviendo. Una amiga me lo decía, me dijo, estamos a punto de que el cubano haga lo mismo, analice el dólar, pero ya no solamente las transacciones, sino la tenencia. Yo no sé si van a llegar a ese punto, pero lo cierto es que ahora mismo se ha convertido en un infierno hacer cualquier tipo de transacción monetaria. Ahora mismo, por ejemplo, las personas que están vendiendo un carro, vendiendo una casa, vendiendo un par de zapatos, cualquier cosa, están pasando mucho trabajo, porque además, incluso si tú tienes dinero para cambiar, tú puedes tener todo el dinero hoy, pero si tú cambias, por ejemplo, tienes 300 y tú cambias 100 dólares hoy, los otros 200 la semana que viene te vas a ganar 3,000 pesos más, porque es cada día que pasa como aumenta el valor, o sea, la inflación está delirando y además es un dinero que no puedes botar. O sea, la gente tiene miedo a hacer cualquier cambio que involucre un gran volumen de divisa, porque por supuesto podría estar teniendo dinero en una semana, desde una semana. Entonces es complicado, es estresante y un poco paralizante para cualquier tipo de transacción, para no vivir desde lo cotidiano de comprar un pedazo de pollo, un pedazo de queso.
Y además, ahora entre el MLC por un lado, el dólar que está en el mercado informal por el otro.
El euro.
El peso cubano. Ajá, el MLC que incluye euro, todas las monedas libremente convertibles, que usted la tiene en una tarjeta, es casi que virtual, ajá, y con esa compra. Pero entonces usted tiene el dólar que está funcionando en el mercado informal. Ese es el que está marcando las tasas de cambio dentro de Cuba. Ese, increíblemente, el mercado informal es el que está marcando la tasa de cambio dentro de Cuba. Y eso tiene preocupado al gobierno, que estableció una tasa de cambio de 1 por 24 y ya anda por 1 por 100 en el mercado informal. Entonces, claro que el gobierno tiene que tratar...
Estuve en el aeropuerto hace 2 días y en la Cadeca ninguno de los turistas que salió pasó por la Cadeca.
Increíble.
Dice esta nota, es importante también destacarlo, que el Código Penal vigente en el artículo 282, que sanciona por tráfico ilegal de moneda nacional, divisa, metales y piedras preciosas, con de 1 a 8 años de privación de libertad, se ve reducido en el anteproyecto a 2 a 5 años.
Eso que dijo Luz Escobar es interesante. Ninguno de los turistas que entró pasó por la Cadeca. ¿A dónde van? A la calle. Contigo, Mario Pentón.
Sí, bueno, en primer lugar, yo no creo que el gobierno cubano vaya a penalizar la tenencia de divisas como en otro momento, porque el único objetivo ahora mismo del régimen es tratar de acumular toda la divisa posible o bancarizar, como llaman ellos, a través de este famoso MLC, que no es ninguna moneda, sencillamente es un invento para no llamarle dólar y para no llamar divisa a lo que ellos están cobrando realmente. La gente está cobrando sus salarios en pesos y ellos les cobran en las tiendas en dólares por artículos de primera necesidad. Ahora, de que esto ha ocurrido así durante muchos años, definitivamente conozco a personas ahora mismo que han estado sancionadas y que han cumplido prisión, y te hablo de los últimos 1 o 2 años, en Santi Espíritus, en Cienfuegos, en Villa Clara, por tenencia de dólares y por vender dólares. Pero claro, el tema es que el gobierno cubano y sus jerarcas quieren mantener el monopolio de los dólares y quieren ser ellos. ¿Quién se está beneficiando? Yo estoy convencido de que detrás de todo este, mercado clandestino de dólares que hay ahora mismo en Cuba para que las personas puedan acceder a las tiendas que tiene el régimen, detrás de esto están los hijos y los nietos de los dirigentes, que son los únicos que pueden pues tener este tipo de negocios dentro de la isla, y están ganando millones de dólares a costa del sufrimiento del pueblo cubano.
Claro, totalmente de acuerdo con Mario.
Yo estoy de acuerdo, sí, no señor. Va a haber, yo no creo que vaya a haber una penalización, pero yo repito, y aquí está la clave, ningún turista de los que vio Luz Escobar pasó por Cabeca. Claro, es que el gobierno lo que quiere es meter miedo, penalizar el cambio a 1% o a 1 por lo que se ponga, y que se mantenga el 1.24, que es donde está la ganancia del gobierno.
Muy bien, Mario Pentón, muchísimas gracias. Luz Escobar también, hoy los invitados a la tertulia, a ustedes también.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Una denuncia del embajador del gobierno interino de Venezuela, Carlos Becciu, indica que el gobierno de Nicolás Maduro estaría dando pasos tangibles para llevar a prisión al presidente encargado, Juan Guaidó. Al mismo tiempo, el líder chavista Jorge Rodríguez amenazó con iniciar acciones legales contra los que intentaron realizar un referéndum contra Nicolás Maduro. Así están las cosas en Venezuela, y hoy lo vamos a hablar acá en las noticias como son.
Y tenemos a Osvaldo Muñoz, periodista, director, editor del periódico El Venezolano, un hombre, bueno, en su labor de periodista está muy al tanto de lo que está pasando en su país. Osvaldo, gracias por acompañarnos, bienvenido,
¿cómo estás? Gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos pues a través de su programa. Bueno, bien, aquí con este frío mayamero poco usual.
Sí, 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 bastante inusual, diría yo. Si Miami sí. Es un eterno verano y ahora estamos usando abrigos neoyorquinos, pero bueno.
Osvaldo, esta denuncia que hace Becciu, yo creo que no es la primera, ¿verdad?, en relación a Juan Guaidó. En otras ocasiones no. La hemos escuchado.
No solo que no es la primera, sino que si alguna virtud, entre comillas, obviamente, tienen estos regímenes, es que avisan un poco el juego, ¿no? ¿Qué es lo que yo llamo avisar un poco el juego? De todas las amenazas que ha hecho el régimen contra Guaidó y el grupo cercano de colaboradores, el único que queda en Venezuela es Guaidó, porque le dan la oportunidad, entre comillas, para que se vaya, ¿me entiendes? En esto tiene tiempo el régimen, ¿no? Avisándole que ahora sí violó la Constitución, que ahora sí va a ir preso porque manejó indebidamente los activos venezolanos, bueno, cualquier invento, ¿no? Entonces creo que, y ellos lo saben, porque no olvidemos que la maestría que ellos reciben de Cuba es obedecida a sin palabras y sin contexto y sin protesto, como dicen los abogados. De tal manera que ellos saben que teniendo a Guaidó afuera, les va a ser mucho más útil que tenerlo adentro, porque tenerlo adentro todavía sigue siendo una piedra en el zapato. Y por las circunstancias que da la misma dinámica de la política, porque es triste, no sería lo mejor, pero es una realidad, el liderazgo desgasta cuando no se ejerce como se debiera ejercer, o cuando no se ejerce como la gente quiere que se ejerza, que es lo que le ha pasado a Guaidó. Guaidó, el liderazgo en Venezuela ha venido debilitándose porque el pueblo, el país, la gente, la población no siente que hay una solución inmediata, ni inmediata, a sus problemas básicos de supervivencia. Y si bien es cierto, saben que no es del Guaidó la culpa, también no es menos cierto que ellos saben que no existe un poder real de Guaidó. Guaidó no maneja el dinero de la hacienda pública, Guaidó no maneja la designación de personas para el manejo de corporaciones, oficinas, etcétera, etcétera. Entonces está demasiado limitado. Esa no fue la expectativa que hace 3 años despertó Guaidó aquel 23 de enero del año 2019. donde se creía firmemente que se iba al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y a unas elecciones libres. Lamentablemente, pues, ninguna de estas cosas se ha podido lograr. El régimen, con la fortaleza que dan estos tipos de regímenes, que en el caso de Venezuela son más militares como cívico-militares, van causando desgaste en la dirigencia opositora. Si el régimen decidiera poner preso a los líderes contra Maduro en este instante, el 80% están fuera del país. Y es lo que andan buscando ellos. Es lo que andan buscando ellos, que Guaidó en cualquier momento decida, por razones personales, humanitarias, políticas, por la razón que salir, que salga del país. Y se lo están advirtiendo, y lo amenaza, y sigue amenazando, hasta que Guaidó decida o salirse del país, o quedarse en el país, ser un mártir, que no creo que es lo que nos soluciona la crisis que tiene Venezuela.
Claro, yo creo que tienes mucha razón, Osvaldo. El Guaidó tuvo, bueno, su primer aire, por supuesto, en el 19, cuando es nombrado presidente encargado. La Asamblea Nacional así lo determinó y, bueno, y él también lo acepta o lo hace. Después, yo creo, desde mi punto de vista, modesto punto de vista, no sabes que no soy venezolano, pero, bueno, nada, uno siempre está cerca de las noticias.
Claro.
Después, cuando él hace una gira internacional, yo creo que es un buen segundo aire de Juan Guaidó. Cuando él regresa al país después de esa gira internacional que hace, viene fortalecido, con muchos compromisos, con muchos nuevos apoyos, regresa al país. Y yo creo que el gobierno sabe que si lo mete en prisión, lo mete preso, le da un tercer aire, aunque esté en prisión. Y yo creo que el gobierno lo que necesita es a Guaidó con una oficina fuera del país, o en Colombia, Estados Unidos, o en África, donde sea, pero lo necesita con una oficina presidencial fuera del país y se lo quita de encima. Ahora, desde el punto de vista estratégico, Juan Guaidó sabe que se ha debilitado, él lo sabe, la oposición sabe que está debilitado, y él lo sabe personalmente, no sé si lo reconoce públicamente, pero lo sabe. ¿Qué es lo que le queda a Juan Guaidó? Porque muchas veces uno exige, pero dice, pero yo al mismo tiempo me digo, bueno, pero si yo fuera el que estuviera en el pellejo, como se dice en buen cubano, de esa persona, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más le pudiera hacer Juan Guaidó?
A ver, ¿qué piensa Muñoz?
Mira, amado José Luis, yo creo que en definitiva, después de los fracasos que hemos tenido, desde que Guaidó tomó la presidencia interina aquel 23 de enero del año 2019 hasta hoy, hemos intentado varias estrategias que han ido desde el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, que no se dio. Después vino el querer introducir la ayuda humanitaria y, con esa introducción de la ayuda humanitaria, generar una rebelión popular, tampoco se dio. Después vino que vamos a tratar de capitalizar a la parte media baja de las Fuerzas Armadas, que se sientan que son tomados en cuenta, que nosotros vamos a hacer una ley. Inclusive se promulgó, se inició en la promulgación de una ley que exoneraba a todos los militares de responsabilidades, tampoco. Golpe de Estado, donde participó Leopoldo López, que tampoco dio resultados. Hemos hecho 7 cosas y ninguna de las 7 cosas han dado resultado. Hay una sola cosa que ha dado medianamente resultado, nos guste a uno o no nos guste a otro, que es el proceso electoral. Yo creo que si yo fuera Guaidó, yo me sentara, cosa que no han hecho todavía, y me preocupa que a estas alturas, después del 21 de noviembre, han pasado 2 meses y todavía, por lo menos públicamente, no se sabe si lo han hecho, es sentar al liderazgo opositor en general, todo el que esté contra Maduro. Porque uno de los problemas más graves que tenemos nosotros, y esto hay que decirlo con responsabilidad, es que nosotros mismos nos encargamos de descalificar a la misma oposición. Si alguien de la oposición, por A o por B, tiene alguna carantoña o ve con agrado alguna medida que tome el régimen, ya ese se vendió, ya lo compraron, ya es un alacrán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros mismos somos los primeros en descalificarnos entre nosotros. Entonces, lo primero que debe haber es sentarse toda la oposición. Yo siempre no me canso de poner el ejemplo de Chile, que aunque parezca mucho tiempo, dio resultados. y dio resultado en Nicaragua también. O sea, eso de que los dictadores no salen con voto, bueno, es relativo, porque Pinochet salió con voto y Ortega en la primera instancia salió con voto y lo derrotó Violeta Chamorro. Pero en el caso de Chile, que es el caso más vamos a decir, más interesante, porque se llegaron a sentar, y ustedes deben recordarlo, se sentó la derecha más radical de Chile y la izquierda más radical de Chile. Ambos se sentaron en la misma mesa y decidieron que el objetivo común era salir de Pinochet, que había que promover un referéndum que se dijera no a Pinochet y que había que promover unas elecciones para salir de él. Pero además se pusieron de acuerdo en que fuera Patricio Aylwin, uno representante de la del social cristianismo, quien fuera el candidato, y ya la historia ya la conocemos. Tristemente e inexplicablemente Chile ha vuelto a caer en otra situación que sería otro programa, pero el caso de Chile fue un ejemplo para lo que nosotros podemos hacer en Venezuela. Pero no veo, y el gobierno, el régimen sabe que la oposición está no solo débil, que está dividida, que es peor todavía, y aprovecha esa circunstancia. Yo creo que el liderazgo de Guaidó todavía es rescatable. Yo creo que Guaidó pudiera ser un candidato ideal. Si nos metemos en la única, ojo, no vayan a decir mañana, o quienes nos estén escuchando, no, ya Osvaldo está de acuerdo con las elecciones, que con el día, yo lo que estoy de acuerdo es la vía para salir de Maduro. Y si la única vía que nos da cierta posibilidad, lejana al fin y al cabo, pero posibilidad, es la electoral, bueno, yo utilizo la electoral, porque es que las demás, que me digan otra, porque las demás que hemos aplicado, lamentablemente, no nos ha resultado.
Osvaldo, esa salida electoral en las últimas semanas, creo que volvimos a verla, ¿no? Cuando un grupo intentó revocar a Nicolás Maduro, no lograron los 4.2 millones, si mal no recuerdo, de firmas que contempla el Consejo Nacional Electoral, pero desde dentro de la misma oposición ya había oposición.
Claro.
Entonces te pregunto, ¿es una oposición sin rumbo, una oposición que verdaderamente no tiene un proyecto de cambio de país?
Dividida.
Acabas de ponerle el título a cualquier trabajo periodístico. Es una oposición sin rumbo. Cada quien anda por su lado, pero además sin rumbo. Porque, ¿cómo es posible que yo nunca entendí cómo el régimen no dio las facilidades para el referéndum? O sea, jamás entendí esa estrategia del régimen, porque las tenía todas las tenía de ganar, todas. Hay 6 millones de venezolanos fuera que no participamos en el referéndum, hay apatía, hay una oposición dividida. Yo hubiera agarrado ese referéndum siendo el régimen y le hubiera dado todas las condiciones. ¿Cuántos días quieres para la firma? ¿20 días? ¿Cuántas firmas son? 4 millones, no, trae 2 si tú quieres. Que de todas, todas no la iban a cumplir. Y si la cumplieron, no iban a ganar. Porque al padrón electoral de entrada, a los 19 millones, tienes que quitarle 6 que están fuera. Y de los cuales el 90% son opositores. Entonces no entendí la torpeza del régimen en no permitir eso. Pero si eso fue una torpeza, más grave es lo que tú acabas de decir. Una oposición que no viste una posición de Guaidó definida en cuanto al referéndum, de defender, de convocar, de estimular o de hacer lo posible o no de hacer lo posible. Bueno, vamos a ver, el referéndum es una vía, es posible, pero no hubo una posición frontal en cuanto a eso. Y bueno, divididos, volvimos a caer en desgracia, ahora mayor desmotivación. Ahora los liderazgos regionales, como Nueva Esparta, Zulia, Barinas y Cojedes, harán de ellos los liderazgos a nivel de las regiones, y cada día pues la posibilidad de salir de Maduro se aleja.
Basado en lo que es la salida electoral, que eso siempre ha estado ahí, bueno, tengo una idea que te la voy a decir al margen, entre paréntesis. Tú dijiste que no entendiste por qué el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no aceptó el referendo, ¿no? Que lo hubiera convenido porque quizás lo hubiera perpetuado en el poder, lo hubiera reconocido en el poder. Claro, es verdad, ese es el punto de vista teórico. En Cuba hay un dicho, un un refrán popular que dice, se puede jugar con la cadena, pero no con el perro. Los regímenes como el de Venezuela, como el de Cuba, no juegan ni con la cadena ni con el perro. Así que por eso es que ellos se van por la parte más tajante, ¿no? De todos los aspectos. Esa es mi opinión.
Está bien.
Pero bueno, pero te pregunto, Barinas, tú mencionaste Barinas. El resultado de las elecciones en Barinas, donde pierde el chavismo, ¿eso pudiera hasta cierto punto ser un referente para analizar una salida electoral bien, digamos, elaborada, bien colegiada dentro de la oposición?
Yo creo que sí. Yo estoy seguro, pero totalmente convencido, que ante la avalancha de votos mayoritarios que tiene la oposición, es imposible hacer un fraude. Es imposible. ¿Por qué no hicieron el fraude en el Zulia? Porque el gobernador Rosales le sacó 110,000 votos al candidato del gobierno. Ahora bien, lo de Barinas tiene otra lectura más aún. En Barinas estaba en disputa la hegemonía de los Chávez con Maduro. Y Maduro, al decir, no me consta, pero pareciera ser que es cierto, no haya cómo sacudirse a los Chávez. Al punto que hay un dato que quizás muy poca gente sabe. En la residencia oficial que le corresponde vivir al presidente de la República, vive, son los hijos de Chávez. En la casona, la famosa casona. Todavía Maduro no ha podido sacar a los hijos de Chávez de ahí. Para que tengan una idea, pues, de la penetración o de la presencia del chavismo dentro de esa estructura. Unos dicen que, bueno, que la derrota, derrotaron en el estado donde nació Chávez, donde su padre fue gobernador y donde su hermano fue gobernador por muchos años, que posiblemente el régimen no le dio ningún tipo de importancia y que no fue que no le dio importancia, que no ayudó a que ganaran, porque además el candidato que pusieron, un candidato, un extranjero para Barinas, muchacho, si supieras que creo que de los más o menos decentes que tiene el chavismo, pero que en ningún momento representa ni el gentilicio llanero, ni mucho menos el gentilicio barinés, y requete menos, pues, el gentilicio ese de la revolución que ellos llaman. Así que ese puede ser un referente, y yo estoy seguro que si tenemos la mayoría, como en efecto estoy convencido que la tenemos, ante una elección con este CNE o con el que venga, con la avalancha de votos, no hay posibilidad de ningún sentido que nosotros no podamos ganar esa elección.
Porque la vía electoral, yo sigo diciendo, como Amado indica, Osvaldo, es la única que le queda a la oposición venezolana, porque acuérdate que todo estaba sobre la mesa y verdaderamente, Osvaldo, no supimos que había sobre la mesa.
Pero no te recuerdas, José Luis, no solo que ya los barcos estaban en el Caribe.
¿Cómo no? Claro. No sé. Y tantas cosas más que escuchábamos.
Periodistas venezolanos, amigos, que a los cuales les tengo mucho cariño, que aseguraban que ya el barco iba, que ya estaba entrando, que ya que eso se iba a traer a los presos y tal. O sea, que nos engañaron para después de 4 años habrán decirnos que nunca estuvo sobre la mesa.
Y las sanciones, Osvaldo, las sanciones que se están imponiendo.
Las sanciones de la manera tal cual como están planteadas, ni ha resuelto el problema de Cuba, ni va a resolver el problema político venezolano. La política se mide por resultados.
Claro.
Y si esas sanciones, como las quieran llamar, unos lo llaman, allá ellos la llaman bloqueo, nosotros le decimos sanciones, no ha resuelto después de tantos años el problema político cubano, tampoco va a resolver el problema político venezolano. Yo creo que uno de los graves errores, de los gravísimos errores que ha tenido la oposición nuestra, es haber cubanizado la oposición. Con el respeto que significa para mí los cubanos. Porque como la política se mide por resultados y ni la ley Helms-Burton ni las sanciones han resuelto el problema político, yo lo que menos puedo copiarme es de algo que no ha resuelto. Yo debo copiarme de algo que haya tenido resultados positivos. Entonces, las sanciones, piden 15 millones por uno y 10 millones por el otro, y el fiscal hizo aquel show, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está Maduro? ¿Dónde están los que propusieron eso? ¿Dónde está la oposición? Entonces, aquí tenemos que ser pragmáticos. Aquí lo que tenemos es que buscar la vía de resolver el problema político, la crisis política que vive el país. Y hasta ahora, ahorita tenemos 100, 29 alcaldías que nunca las tuvimos y tenemos 4 gobernaciones, pero pudimos haber tenido 170, 180 alcaldías y 8 gobernaciones si hubiéramos ido unidos, pero no fuimos unidos. Claro. Porque el interés individual, el interés partidista, la estrategia, la convivencia, lo que fuera, el resultado que fuera, lo cierto es que no porque fuimos divididos.
Claro, Osvaldo, entonces, interesante, mira, que la semana pasada veíamos a Guaidó, ¿no?, pedir que se levantaran las sanciones, hablando ahora de las sanciones, ¿no?, al régimen de Maduro, para que se pudiera avanzar el diálogo con la oposición, que tuvo lugar en un momento allá en Ciudad de México. Y veíamos también, creo que era la agencia Bloomberg, que le hizo una entrevista, y daba más detalles. Incluso Guaidó le pedía alivio de esas sanciones económicas que pesan sobre Venezuela, sobre ciudadanos incluso, a Estados Unidos, para poder avanzar esto. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, a mí me faltó nombrar el diálogo entre las cosas que han fracasado, ¿no? Sí, que hablé de todo, menos el diálogo que comenzó en Santo Domingo, después terminó en Oslo, terminó en México, pasando por Oslo, y tampoco dio resultado. Bueno, yo creo que si eso nos va a llevar a resolver la crisis que vive el país, porque el problema, Amado y José Luis, que el problema es que las sanciones no las paga ni el alto líder opositor ni el alto jerarca del régimen. La paga el pueblo, el que tiene que hacer mercado, el que tiene que ir a buscar. ¿Me entiendes? Allí es donde se... Yo no sé si es producto de las sanciones o no. No sé, no desconozco si toda esa carestía es producto de eso. Lo cierto es que después de las sanciones, o hábilmente el régimen ha hecho creer que son ellas, pero la crisis se ha profundizado. Y entonces el petróleo, la gasolina, obviamente sí es producto de las sanciones. Entonces quien pasa 2 días en una cola para echarle gasolina al carro es el pueblo, y no es el líder de la oposición que tiene el chofer que va a echarle la gasolina. Entonces, ¿a quién ha perjudicado?
Al pueblo.
Pueblo, no hay otro que haya sido más afectado que el propio pueblo de todas estas sanciones. Entonces, si a mí no me dio resultado las sanciones que le impuse a Cuba en el año 66, no recuerdo qué año fue, ¿por qué me va a dar resultado aquí? No creo que vaya a cambiar. Y no ha dado resultado. Y el tiempo pasa, ya si tú ves ahora Venezuela, es increíble lo que están cobrando los artistas de toda talla. Ismael Cala está ahora en febrero en Venezuela. Y bueno, Ismael es un crítico de la dictadura y de los regímenes totalitarios. Ya, pero vale $150 la entrada a la conferencia por persona, ¿no? Entonces, bueno, si son malos los dolaritos de la revolución o de la dictadura, deben ser malos para todos, ¿me entiendes? Y los artistas van y cobran cifras, pero multimillonarias, $700,000, $800,000. Ahora va Fernández, va Mar Anthony, va... En fin, Venezuela pareciera que va cogiendo un curso, entre comillas, normal, mientras que las sanciones están atacando, están afectando más cada día al pueblo.
¿Qué elementos dentro de Venezuela hay, en tu opinión? Y esto es una pregunta, no sé si está bien encaminado o no, pero yo sé que hay sectores dentro de Venezuela que están viviendo muy bien, que están haciendo mucho dinero, que hay mucha corrupción y que no necesariamente son cúpulas de gobierno, ni generales, ni nada, gente de la sociedad civil, gente desde abajo. ¿Hasta qué punto eso puede entorpecer quizás el desarrollo de lo que se necesita dentro de Venezuela?
Bueno, sí, eso es una gran verdad. Eso es lo que comúnmente o popularmente se conoce como enchufados.
Los enchufados, exacto.
Son gente que están vinculadas, porque un Estado que controla todo, es muy difícil que tú no hagas negocio, que hagas negocio si no estás vinculado al Estado. O sea, el Estado controla absolutamente todo. Si vas a hacer una línea aérea, tienes que tener permiso del INAC, que es un organismo del Estado. Tienes que ir al aeropuerto del Estado, sí, para ponerte solo un ejemplo, ¿no? Entonces, la vinculación de empresa con Estado es muy íntima. Claro, en una sociedad normal, como el país que teníamos antes, o en una democracia normal, tú puedes depender de hacer esos negocios con el régimen, pero sin tener que beneficiar a los que están allí o sin tener que pactar o hacer actos de corrupción. En Venezuela está ese tipo de gente que tiene demasiado dinero, que no haya dónde gastar el dinero porque tienen prohibición de que lo pueden detener en cualquier parte y tienen que invertirlos en Venezuela. A mí me mandan unos videos, es que ustedes lo ven y Costco parece un rancho de agua al lado de los supermercados que han montado allá. Ahora ahí se han puesto de moda unos sitios que llaman bodegón, que todo lo que menos consigue es trufa negra, para poner tu ejemplo, que vale $300 el kilo. O son cosas exquisiteces, que Caracas y capitales como Maracaibo, que es donde yo soy, están invadidas de este tipo de negocios que llaman bodegones, que tienen las bebidas más finas, más costosas, pero es esa cúpula, un 5, un 10% de venezolanos que hacen negocios con el gobierno y que tienen que reinvertir los dineros en el país porque no hayan cómo hacerlo de otra manera, o tienen que ir a Turquía, o tienen que ir a Irán, a Rusia, o a Vietnam, o a la China comunista, y esto está muy lejos. Entonces prefieren quedarse en Venezuela porque Cuba no les es atractivo.
Claro, no, ni hay las bondades que puede encontrar en Turquía, por ejemplo, dentro de Cuba. A no ser que se quede un hotel en Varadero una semanita ahí escondido ahí. Pero,
así es.
Pero de todas maneras, es una situación bien complicada, Osvaldo, muy complicada.
De mal en
muy
peor
complicado.
Venezuela.
¿Y sabes lo que pasa? En este caso sí, la cubanización sí se parece. Mientras más tiempo pasa, más se complica, más difícil
claro,
es de salir.
Y se desgasta. A mí me dijo Carlos Alberto Montaner hace muchos años, hablábamos del exilio cubano, te estoy hablando hace como 20 años, creo que comenzaba Chávez, algo de eso, o no sé si ya Chávez comenzaba, que yo le decía que yo tengo tengo 31 años aquí, más o menos eso me permitió conocer el Miami hace 31 años a la de hoy, ¿no? Claro. Pero en aquel entonces yo le decía que ya yo sentía como que el exilio resquebrajado, claro. Y me dijo algo muy, muy, muy célebre, como todas las cosas de Carlos Alberto, el exilio largo cansa, agota. Bueno, así es, y es verdad. Aquí nosotros hace 30 años veíamos aquella vehemencia, aquellas marcas en la calle 8 que convocaba a Pérez Roura y todo el mundo. Ya eso se fue perdiendo.
Totalmente.
Bueno, igual pasa con Venezuela, ya. Claro. Guaidó, yo no sé quién lo asesoró, convocó para una salida el 12 de febrero, que se celebra el Día de la Juventud en Venezuela. Ojalá tenga éxito, pero lo dudo.
Vamos, Juan.
Osvaldo Muñoz, muchísimas gracias.
Caramba, y no se pierdan.
No, claro que no, te vamos a llamar. Estas descargas claro. Son excelentes.
Cómo no. Gracias, hasta aquí, igualmente, bueno. Las noticias, ¿cómo son?
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.